Andalucía, 11 de la noche. Noticias.
Una niña de 5 años ha muerto en la pedanía murciana de Llano de Brujas, al parecer por la ingesta de pastillas, sin que se descarte que haya sido víctima de un homicidio. De hecho, la Guardia Civil busca al exnovio de la mujer bajo cuya custodia se encontraba la pequeña. El Consejo General del Poder Judicial sale en defensa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña frente a las críticas de la vicepresidenta María Jesús Montero a la sentencia del caso Dani Alves y la presunción de inocencia. Por cierto, que Montero se ha disculpado, pero con un matiz.
Que si de la literalidad de la expresión que utilicé se puede concluir que yo he puesto en cuestión la, ni más ni menos que la presunción de inocencia, que es un pilar de nuestro Estado de Derecho, pues evidentemente la retiro y pido disculpas. Y desde mi punto de vista, la presunción de inocencia no puede ser incompatible con la credibilidad y con la fiabilidad del testimonio de las víctimas.
El consejero de la presidencia de la Junta, Antonio Sanz, lamenta que la disculpa llega tarde, achaca el desliz a la acumulación de cargos de Montero.
Que ya ha tardado demasiado tiempo en pedir disculpas y perdón, porque la metedura de pata ha sido muy gorda. Estamos hablando de un verdadero disparate cuando uno concentra la opinión de todas las asociaciones jurídicas. Algo gordo ha debido de pasar y evidentemente estamos ante un verdadero disparate, como lo expresaba así el presidente esta mañana.
La ministra de Infancia atribuye a una intención ideológica y racista que algunas comunidades del PP no hayan facilitado todos los datos de los menores inmigrantes que acogen. En Canal Sur Radio, la consejera de Inclusión Social ha exigido recursos para acoger a más menores inmigrantes y ha acusado al gobierno de imponer su política migratoria a cambio de los 7 votos del partido de Puigdemont. Lores López garantiza que Andalucía será solidaria, pero que si tiene que hacerse cargo de golpe de 800 menores, el sistema reventará.
Que no están legitimados moralmente, políticamente, para hablar de solidaridad. Andalucía es una tierra solidaria toda la vida y lo vamos a seguir siendo. Y lo vamos a seguir siendo siempre cumpliendo la ley y siempre en la medida de nuestras posibilidades. Porque si no, lo que van a hacer es reventar el sistema de protección de las comunidades autónomas.
En Andalucía hay mucha preocupación por los aranceles que imponga Estados Unidos. Junto a Cataluña es la comunidad más exportadora a ese país, ha dicho el presidente Juanma Moreno, que pide diplomacia inteligente para evitar una guerra de aranceles absurda.
Máxima preocupación por parte de Andalucía, estamos siguiendo muy al detalle y con un punto de impotencia, ¿no? De saber que por qué se ponen este tipo de aranceles, que bajo nuestro punto de vista pues no tienen ningún sentido, ninguna razón y que van a terminar perjudicando al conjunto del planeta y de manera especial también a Estados Unidos.
Donald Trump anunciará sus aranceles globales este miércoles tras el cierre de la bolsa de valores en Wall Street. La Unión Europea tiene el poder para contraatacar los aranceles, así lo ha dicho la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, quien asegura que Bruselas tiene un plan sólido para defenderse. Tenemos a esta hora 13 grados en Granada y Jaén, 15 en Sevilla, Huelva, Almería y Córdoba, 16 en Cádiz, 17 en Málaga, Andalucía, 11 y 3 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros a las 5 de la mañana.
Nos encantaría todo el equipo de La Mañana Andalucía, el Club de los Primeros que...
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Granada se despierta hoy lunes con la satisfacción de haber ofrecido una imagen impecable.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Y seguimos... dando premios, qué alegría dar premios, ¿eh?
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana,
siempre Canal Sur,
la radio de Andalucía.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero.
Por aquí estamos, ¿qué tal? Buenas noches, acompañándoles como es habitual en este martes 1 de abril y ya saben que hasta la medianoche mucho deporte aquí en su casa, en Canal Sur Radio. acompañado de los mejores periodistas, con mucha información, con protagonistas y con deporte en directo, porque ya lo sabía yo, Kiko Canterla, ya te decía yo que cuando tenemos programa, cuando hay fútbol, lo lógico es que pueda haber muchas opciones de que los partidos se vayan a la prórroga. De momento queda tiempo, pero nos vamos a marchar hasta la capital de España para que nuestro Pedro Lázaro nos cuente cómo marcha ese Real Madrid-Real Sociedad. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Pues ahora mismo con prórroga, porque al minuto 29 de la segunda parte está saltando la Real Sociedad el Estadio Santiago Bernabéu. Acaba de marcar el segundo. Barrenechea marcó el primero para la Real Sociedad en el minuto 16 de partido. Empató cruzada la media hora de juego Endrick tras una genialidad de Vinicius. Y ahora mismo la Real Sociedad vuelve a mandar en el marcador y la eliminatoria está igualada. Álava se hizo gol en propia puerta. Real Madrid 1, Real Sociedad 2. Ataca el equipo donostiarra, 30 minutos de la segunda parte, 15 para el final. De momento prórroga, 2-2 en la eliminatoria, gana la Real Sociedad 1-2 en el Bernabéu, ganó el Real Madrid 0-1 en Anoeta, todo por decidirse en esta primera semifinal de Copa.
Ahora estamos con Pedro Lázaro, si hay gol también lo va a contar en directo, central de datos, Ismael Medina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Alonso Rivero.
No solo de la Copa del Rey vive el hombre, ha habido mucho fútbol del que te gusta a ti, ¿no?
Sí, muy pendiente de la Premier, a los que nos gusta al fútbol inglés. Ha ganado el Arsenal al Fulham y ha perdido el United, otra vez de Rubén Amorín, que no gana casi nunca. Después de destacar, por ejemplo, el Bolonia de Miranda, de un andaluz, ha ganado en la Copa de Italia 0-3, y la gran novedad, ¿no?, el Leverkusen, en las semifinales de la Copa de su país, de la Copa Alemana, ha perdido ante un equipo que no es un grande del fútbol alemán, como es el Arminia Bielefeld, lo más destacado del fútbol europeo. Y llevaba razón ayer cuando Imanol decía en rueda de prensa que va su equipo ilusionado al Bernabéu, que iba a pelear, y sí, alguno se podía reír, pero va ganando 1-2 en el Bernabéu. Cumple su palabra Imanol Aguasil.
Nos encanta el deporte en directo para contarlo aquí en El Pelotazo, y también le contamos el menú que tenemos en el día de hoy con nuestro ingeniero de sonido, con Antonio Carlos Santana. Rescoldos que quedan todavía desde del derbi. Hoy, por ejemplo, una triste noticia, han comenzado nuevos despidos, ¿eh?, en el Sevilla Fútbol Club, entre otros algunos compañeros del departamento de comunicación, a los que les mandamos un abrazo enorme y nuestro sentido, no sé cómo calificarlo, porque la verdad es que leer y escuchar si son 20, 25, 30 o 32, pues mira, es una desgracia, sean 10, 15, 20 o los que sean. En este caso, de momento 10, parece que podrían llegar a 20 en los próximos días, pero ya les digo que los únicos culpables son los que no hacen una buena gestión y tienen que tomar este tipo de medidas. Medidas que también van encarando a un futuro como es el de la planificación. Nada está asegurado en el Sevilla, pero en el día de hoy nuestros compañeros de ABC, en Orgullo Nervión, Alberto Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Alonso, ¿qué tal?
Parece que ya hay futbolista para la próxima temporada, Alfon, extremo del Celta de Vigo y que terminaba contrato.
Sí, termina contrato y hemos podido contar que hay un acuerdo muy, muy cercano, no vamos a decir todavía cerrado porque quedan meses de temporada, pero el Celta también le había hecho una oferta de renovación, no la ha querido oír, le gusta la opción del Sevilla, Víctor Horta se ha movido con rapidez. Y es de este tipo de jugadores, Alonso, que termina contrato, 25 años, está destacando este año en el Celta en primera, bueno, de los que el Sevilla puede acceder y los que va a intentar tener la próxima temporada.
Yo digo, Ismael, que está muy bien rejuvenecer la plantilla, pero a este Sevilla le faltan también esos jugadores de personalidad, de no achantarse ante un ambiente que, fíjate lo que se va a vivir, por ejemplo, el próximo domingo, con protestas en los aledaños del Ramón Sánchez Pizjuán. A lo mejor hay que pensar también un poco en eso, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que nacer un equipo de fútbol que debe tener de todo, pero yo no, el tema de la edad no es algo que me preocupa. Hay jugadores buenos, malos, hay jugadores desconocidos que rompen en un lugar y hay jugadores con currículum que fracasa. El tema es que el Sevilla, por ejemplo, en los últimos tiempos ha fichado jugadores muy jóvenes que han rendido muy mal. Caso Niansu, ¿no? Era muy joven y ha rendido tremendamente mal. Hay jugadores con que terminó contrato como Pedrosa y ha rendido mal. Ahí hay jugadores, por ejemplo, que en los pocos meses que lleva, con una buena oferta económica de poco dinero como Vargas, que está rendiendo bien. Sí. Al final es cuestión de acertar qué perfil quiere. Lo que sí me llama la atención es para un perfil de un 4-3-3, como juega Pimienta, y que por mucho que se habla del futuro, Horta está firmando para la próxima temporada, y el perfil de jugador es para el estilo de Pimienta, el perfil, ¿eh? Lo que no sé si los dos estarán aquí cuando termine la temporada.
De García Pimienta vamos a hablar también, porque el run-run va a existir. Yo creo que va a existir de aquí a final de temporada run-run en todos los estamentos del club. Algunos con acciones en su poder, otros utilizando esas acciones para estar en el poder. Pero aquí, ahora mismo asegurado, no hay absolutamente nadie. Y en el Betis hoy ha salido muy contento Anthony otra vez, que va a canutazo en cada entrenamiento. Es un gran tipo, ¿eh? Sí. Sale, te da unas declaraciones todos los días, fresquitas, no pasa nada. Fíjense lo que ha dicho sobre las opciones que tiene el Betis de poder ganar a este Barcelona.
Tenemos que estar preparados, tenemos que mirar las cosas del Barça. Y bueno, no es imposible, porque tenemos de Madrid también, entonces tenemos que estar preparados y vamos a hacer un gran partido.
Pero antes de hablar de esto, hay novedades. Madre mía, Pedro Lázaro, ¿cómo está la afición Churiurdin?
¡Gol de la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu! Se celebra en la parte de la grada donde está la afición donostiarra y la locura instalada en el césped. Vaya gol extraño, vaya jugada rara. Taque Cubo por la derecha, llegando al área, la pone a la frontal, donde creo que es Lucas Sučić el que le pega. Balón que toca en un defensor, carambola, Villar a tres bandas y el balón al fondo de la red. Segundo autogol que se hace el Real Madrid. No sé si el Lucas Sučić ya estaba en el último
goleador a la pelota.
Álava, pues bigoleador, pues volvía hoy al 11 el austriaco, autogol, y ahora mismo está eliminado el Real Madrid. Salta sorpresa monumental, ojo que se está revisando algo en el gol, creo que no, que se da validez. Taque Cubo estaba en posición legal, el pase atrás, el disparo, golpea en Álava y el austriaco al interior de la red, como en la jugada de Pablo Marín en el segundo gol de la Real Sociedad. Ojo al marcador, 36, segunda parte, Real Madrid 1, Real Sociedad 3, ahora mismo el Real Madrid estaría KO, 3-2 en la eliminatoria para el equipo de Imanol Alguacil. Ojo que lo que se presumía una noche plácida para un favorito Real Madrid, ahora mismo está contra las cuerdas, se tiene que abrazar a la épica. Escenario en el que se mueve también, hay que decirlo, de maravilla el equipo de Carlo Ancelotti, pero la sorpresa en el Bernabéu instalada. Real Madrid 1, Real Sociedad 3, dos autogoles de Álava catapultan a la Real Sociedad ahora mismo a la final de la Copa del Rey de Sevilla.
Pues 9 minutos más el alargue que tiene el Real Madrid para intentar darle la vuelta.
¡Ojo, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! De Bellingham para el Real Madrid. Hay que matarlo 100 veces. Resucita Bellingham para igualar la eliminatoria. Jugada banda derecha de Vinicius, el centro al área. Aparece el británico sin ningún tipo de marca para poner la parte interior de la bota, mandar el balón al fondo de las mallas. Real Madrid 2, Real Sociedad 3, eliminatoria igualada 3. Sea absoluta locura ahora mismo en el Estadio Santiago Bernabéu. A ver quién dice cómo puede acabar esto.
No, bueno, yo lo digo, en prórroga y penalti hasta que... Hasta que viene Cremade.
De todas formas,
hasta
que llegue. Es un resultado, Alonso, un partido importante, porque pensemos que si pasa la Real, la séptima o octava plaza europea no estaría garantizada, claro, porque la Real no se la quedaría, ¿no? Si ganas a final de la Copa del Rey. Entonces hay todavía equipos que están pendientes de esa plaza.
Así es.
Que irán con el Madrid hoy.
A mí lo bonito que te explica esto del fútbol es que...
Espera un momentito. Tan atrevido, María Trigol de Marque, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas
porque
noches.
Porque si no, no voy a llegar a presentar ahora, Imael. No,
que aplaudo equipos como la Real, que nadie pensaba que iba a ir a competir, que el Madrid es muy superior, que en su campo pues lo hace extraordinario. Y ha ido valiente, ha ido creyendo, ha ido convencido y está compitiendo extraordinario. Esto es lo bonito del fútbol.
Y lo que es el Madrid, se pone a aceptar, le mete el 1-3 y en una jugada, sí, pero se va a Vinicius de 2, Bellingham gol.
Pero yo aplaudo, ¿no? Que nadie pensaba que la Real podía ir muerto, y es que no, que le está plantando cara de verdad, y eso sí es personalidad de equipo y querer, creerse que puede hacer.
También se le ha puesto fácil Ancelotti, ¿no? Con Camavinga lateral izquierdo, Álava titular, Mbappé en el banquillo, Lucas Vázquez lateral derecho, que...
Pero está jugando Pablo Marín, está jugando la Real, no es que esté...
Sí, evidentemente tiene muchísimo mérito lo que está haciendo, pero que el Madrid no está haciendo gran cosa.
Bueno, antes de arrancar y de activar también las redes sociales, por cierto, el enfadito que tiene que tener Alfonso Trigo tiene que ser chico. Redes sociales, lo de Manuel Pellegrini. Bueno, han salido varios medios chilenos hablando de una opción, un interés de la selección brasileña. Yo creo que esto es más un favorcito, queda un año de contrato. Algo de renovar.
Él tiene currículum.
Sí, pero no hay... Yo he hablado con Fernando Callas y me decía que no está en ninguna de las ternas que maneja la Confederación Brasileña de Fútbol, que parece que Jorge Jesús va a ser el elegido. Esto un ídolo después de ganarlo todo con Flamengo, y parece que si es capaz de desvincularse va a ser elegido, porque Ancelotti tiene claro que de momento quiere,
Jorge Jesús,
quiere continuar.
Cuando jugaba contra el Sevilla habitualmente perdía.
Sí.
Perdió con el Benfica.
Pero ahora gana mucho.
Y perdió con el Fenerbahce, ahora, ¿no? Pero digo como casualidad.
No, pero un gran entrenador.
Una muy buena entrada.
Ahora gana mucho y el Sevilla gana muy poco.
Sí, sí.
Cosa de la vida.
Ha cambiado la historia. Bueno, lo de Chile, también te decía que allí en Chile quieren cargarse al seleccionado Gareca y, pero bueno, suena el de siempre, pero no lo veo allí.
Uy, Pedro Lázaro, madre mía.
Acaba de fallar Ramiro, se la queda otra vez el brasileño, vaya descoloque. Acaba de perder el Real Madrid. El balón se iba a córner. Vinicius mano a mano con Ramiro. Parecía que solo le quedaba sentenciar. Ha tardado, ha dudado una décima de segundo. Eso en el fútbol moderno es una eternidad. Ha podido sacar la pelota Ramiro. Han llegado los centrales a la desesperada, tocando pelota Luis Tondo. El balón finalmente lo envía el 6 de la Real Sociedad a córner. Acaba de salvarse la Real Sociedad en el 40 de la segunda parte, 2-3 en el Bernabéu. La eliminatoria sigue igualada. Ojo al balón, Rudy, gol de Tchouaméni. Tchouaméni de cabeza. Gol de Tchouaméni. Error monumental de Ramiro. Candidatura de plaza para ser el tercer portero de la selección. No está siendo buen año de Ramiro. Y creo que el detalle de hoy puede condenarle. Se la tragó en el cabezazo de Tchouaméni. El portero del conjunto de la Real Sociedad. El balón al fondo de la red. El Real Madrid es ahora finalista. Real Madrid 3, Real Sociedad 3. Decide el gol de Enrique Anoeta. El Real Madrid resucitó en 5 minutos.
Talento Ramiro, pero también los centrales.
Sí, está cerca, abajo.
No te da la sensación de haber visto esto tantas veces, sí, que sí. Ya ni te sorprende. Sí.
No remata tan cerca como para que lo haga tan mal.
No, pica abajo, es verdad que es un error a la hora de intentar despejar,
Madrid hay que marcar en el 98 el gol de la victoria, si no es imposible.
Es verdad que lo estábamos hablando, ¿no? Que no estaba haciendo un gran partido el Madrid, pero en cuanto ha querido meterle una marcha mal, cuando le ha hecho falta de verdad, pues la ha metido y sí, está.
Pues antes de que marque otro. Normal,
dos goles, creo que, no sé si Pedro tiene los minutos en cuatro, creo que ha marcado dos goles en 4 minutos.
Sí, sí.
Es que por mundo.
Sí, sí. Paco Tamayo, buenas noches. Conexión con nuestra gente, ¿cómo va todo?
Buenas noches, Alonso. Vamos a ir rápido porque el Madrid es capaz de marcar el cuarto.
Me manda Jorge Liaño saludos porque los mensajes hacia él en las respuestas al vídeo son muy cariñosos, ¿eh? ¿Cómo son?
Sí, sí. La verdad que se ha hecho mirar la opinión cómo gestionó el Sevilla y el Betis, cómo gestionaron esas tarjetas antes del derbi.
Tenemos a la gente que quiere mucho a Ismael, es verdad, que suele recibir buenas críticas, pero lo de Jorge es tremendo.
Él les ha encantado, pues, seguro.
Esos mensajes llegan en nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de X, @elpelotazoCSR, también en TikTok, @elpelotazoCSR, y la cuenta de Instagram, @elpelotazoCSR, y en nuestro WhatsApp, el 616-157-157. Quien quiera ver cómo Jorge opina sobre cómo gestionó el Sevilla y el Betis esas tarjetas, se vayan a las redes sociales y vean el vídeo.
Y ya saben que no era Fornal y que era Cardoso. Bueno, él venía a decir o a ejemplificar cómo se trabaja en uno y en otro lado. Últimamente también le ha caído algún palito. A mí me encanta Alberto Fernández, ¿no? Que siempre ha estado un poco más ahí apartadito, pero le ha caído. Hay varias semanitas que le ha caído algún rapapolvo también.
Se está estrenando en las redes sociales.
Ahí está, ahí está. Bueno, Antonio Carlos Santana, Manu Japón, ahí que haciendo que esto suene así de bien, Kiko Canterla coordinándolo todo. Venga, pausa rápida a ver si no hay goles y a vuelta estamos en el Santiago Bernabéu y debatiendo sobre lo que nos deja este martes 1 de abril.
El pelotazo de Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía te lleva este 4 de abril a descubrir Benavís, un típico pueblo blanco malagueño con una espectacular vista de la Costa del Sol, una reconocida gastronomía, una gran oferta deportiva, un riquísimo patrimonio y una moderna infraestructura turística de altísima calidad.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Este viernes desde las 9:30 de la mañana desde Benavís.
Tu otro lugar en el mundo.
Con el patrocinio del Ayuntamiento de Benavís. Benavís es cultura.
Quizás habéis hablado mucho de ese restaurante. A ver si vais un fin de semana de estos, cuando hay algo que celebrar. Pero ¿y si también os planteáis reservar un lunes? O un martes, así porque sí. O un miércoles, sin necesidad de excusa. ¿Verdad que suena bien? Con el cupón Diario de la ONCE, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón Diario de la ONCE. Te toca bien vivir.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Siglos de historia definen la majestuosidad y singularidad de la Semana Santa ubetense. Tradición, devoción y fervor son sentimientos que se dan la mano en cada uno de los pasos profesionales de nuestra ciudad. Úbeda, ciudad de Semana Santa. Fiesta nacional declarada de interés turístico desde 1980. Excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero.
Y con todo el equipo del pelotazo, está por aquí desde el diario ABC, Alberto Fernández, Mismael Medina, desde el desmarque María Trigo, nuestro Pedro Lázaro desde Madrid, para contarnos lo que está siendo una locura de momento. Real Madrid 3, Real Sociedad 3, el equipo de Ancelotti. Ahora vamos a estar con ese final de partido, estaría en esa final de la Copa del Rey. Pero hay que hablar de algunos puntos, ¿no? Porque tenemos invitados también en el tramo final del programa. Y hay uno en el Sevilla Fútbol Club. Se ha hablado mucho de los dirigentes, se ha hablado mucho del director deportivo, que quiero ver yo, ¿eh?, por dónde camina todo esto en el proyecto de la próxima temporada. Está claro que debe haber confianza en el director deportivo cuando Alberto publicaba, y lo repetimos en el día de hoy en el diario ABC, que Alfon está muy cerca de firmar como jugador del Sevilla. Y es una operación que trabaja este director deportivo.
Que está, está planificando la, claro, próxima temporada.
Digo yo que debe haber confianza e idea de mantener a Víctor Horta como máximo responsable del área deportiva para la próxima temporada. Pero vuelve a estar muy tocada la figura de Xavi García Pimienta, que ya decíamos, tuvo ese distanciamiento con la dirección deportiva y con el director deportivo, que sintió un poco pues ese palo sin sentido para él en sala de prensa, reclamando mejores y más jugadores para la planificación. Y que los resultados, como todo en la vida, Ismael, María y Alberto, pues hacen que siembre las dudas, ¿no? El equipo no acaba de tener regularidad en resultados, en juego, y creo que eso marca un poco lo que puede ser su futuro. Que creo que no está marcado, pero que yo al menos dejo abierta esa duda.
Yo tengo mucha curiosidad, ¿no?, por ver cómo se va a plantear este final de temporada en el Sevilla, porque queda mucho tiempo y las dos figuras más débiles, o las tres figuras, para la gente, la gestión de Del Nido Carrasco, y bueno, para mí es la crítica deportiva, yo creo que para todos es nefasta, pero la figura de Víctor Horta, por un lado, y la de García Pimienta, por otro, quiero ver cómo llegan a final de temporada y qué va a pasar. Es que en el club tienen claro que quieren a Víctor Horta. Tengo duda de que quieran aguantar a Xavi García Pimienta. Pero después hay otra circunstancia, porque tú hablabas de despidos. Si sale García Pimienta, tendrán que explicar, aunque sea una cantidad mínima, el Sevilla.
¡Dale, Pedro!
Tierra se resisten a morir. 7 minutos de añadido. En el 93 se pone otra vez por delante en el marcador. Igualada la eliminatoria. El gol de Oyarzábal. El lanzamiento de falta de Sergi Gómez. El testarazo del capitán Churiurdi para volver a meter a la Real Sociedad en la eliminatoria. Camino de la prórroga. Todavía quedan 4 minutos. Eso en el Bernabéu es un mundo. Pero la Real Sociedad ha hecho lo más difícil. Después de la resurrección blanca, ha vuelto a meterse en la eliminatoria. Marca Oyarzábal, Real Madrid 3, Real Sociedad 4. Como hace 5 años fue campeona de la Copa del Rey, la Real Sociedad, pero esta vez no le vale para pasar, sino que mandaría la eliminatoria a la prórroga, empatada 4, 4 para el final todavía de añadido. La Real Sociedad iguala, Real Madrid 3, Real Sociedad 4, igualada 4 la eliminatoria, camino de la prórroga.
Vaya Lunin y vaya Ala, vaya partido de Álava, ¿eh? Vaya partido de Álava, ¿eh?
Se ha agachado
y a Lunin le han pasado tantas veces la pelota para jugar con los pies que ahora no ha sabido salir con las manos. Volviendo a García Pimienta.
Yo quería solo remarcar el tema económico, ¿eh? Porque en el Sevilla tuvieron que pagar a Mendilibar, tuvieron que pagar a Diego Alonso, y bueno, lo renovaron. Y por muy poco que le tengan que dar, si tú ahora lo destituyes tendrán que pagar.
No lo renovaron, lo ampliaron, que es distinto.
Lo ampliaron. Eso es decir, que tenía un año y tendrán que explicar, aunque sea una cantidad mínima, si tú no cuentas con él, el dinero sale del club, ¿no?
Sí, está pagando mucho dinero. Desconozco si como en otros casos, dependiendo de la situación clasificatoria, hay una penalización u otra.
La ventana dentro de los contratos.
Pero algo tendrán
que pagar, algo tendrán que llegar a una liquidación.
Lo que demuestra es que este tipo de hechos a impulsos, esto nunca en el fútbol se puede hacer, ¿no? Eso lo sabíamos desde aquel momento en el que se hizo público con aquel vídeo que todo el mundo...
Del club, a Mendilibar lo renovaron y lo echaron a los dos meses. Tú no puedes estar dando tanto dinero.
Lo que creo, más allá de todo el tema económico, que está claro que además se aferran a una o varias ventas en verano, es que tampoco le puede, es que parece que ahora la culpa de que el Sevilla esté como esté y que haya perdido el derbi es por García Pimienta, que parece que todo se está enfocando en criticar a García Pimienta. Oye, que muchos jugadores que están allí...
Yo discrepo, María, yo sí creo que de la planificación ya... es que creo que los que manejamos y hablamos de la información deportiva en Sevilla y los aficionados, llega un momento en el que ya no resulta reiterativo, ¿no?
Sí, pero decir todos los días que Junior es un mal presidente, ¿sabes? Ya lo has dicho, bueno, ya lo que tienes que decir partido a partido.
¿Contra quién se va a manifestar el domingo?
Contra el presidente, porque claro, es el que toma la decisión de firmar los jugadores o al director de deportivo firmar jugadores, el firmar al entrenador, bueno, pero a ver...
Solo una cosa, Alberto, para empezar, porque no estuviste ayer, ¿no? Y creo que el aficionado también del Sevilla cuenta con tu opinión a la hora de hablar de lo que fue el derbi. Para ti, brevemente, nosotros tuvimos la oportunidad ayer. ¿Qué te pareció, en cuanto en clave sevillista, lo que se vivió el pasado domingo en el Benito Villamarín?
Creo que un buen planteamiento de inicio, porque hacías que tus virtudes estuvieran sobre el césped, se puso por delante. Después, verdad que se echó demasiado atrás, pero era lo que había pensado el entrenador. Dos oportunidades claras del Betis, dos goles. Eso también, el Sevilla no tuvo ahí la mejor de la suerte, o si más acierto el Betis. Y una segunda parte absolutamente lamentable. O sea, a mí la declaración de García Pimienta, que no es la primera vez que me pasa con el entrenador del Sevilla, de decir que tenemos un plan y en el descanso tenemos el partido perdido, prácticamente no dijo eso, pero lo vino a decir, me parece de una pobreza increíble. O sea, yo puedo entender que tú tengas un plan A o una forma de querer jugar el derbi, pero también tienes que tener otras soluciones. O sea, que el Sevilla ni siquiera colgase balones, porque sacas a Corada y no cuelgas balones para intentar una segunda jugada, yo sinceramente no lo comprendí. Me parece un Sevilla muy menor, un Sevilla que llega a esta parte de la temporada casi con los brazos bajados, no tiene su objetivo todavía cerrado, aunque sí muy cerca.
Y eso, y que el club habla de la octava plaza, ¿eh?
Bueno, el club puede decir que la va a pelear, pero porque está más cerca la octava plaza que la zona de descenso. Pero la sensación de que el equipo, no voy a decir que se haya caído, pero que no le va a dar ni para ganar cuatro partidos de aquí a final de temporada. Entonces, mi sensación, Alonso, con García Pimienta es...
¿Qué le pones en el debe?
Si el equipo hubiera venido de atrás hacia adelante, o sea, si terminase la temporada medianamente bien, tú puedes decir, bueno, pues entrar, que ha ido creciendo con el equipo, el año que viene se va a quedar porque creo que puede ir a más. Pero ¿cuál es la sensación dentro del club, incluso dentro del entorno con García Pimienta? Que ni frío ni calor, que es un entrenador que va sextando la temporada, que... Y mal la ha hecho muchas veces, no tiene una buena plantilla, pero que tampoco la mejora. O sea, lo que tiene, bueno, si no, un partido le sale bien, otro partido se equivoca mucho, va tarde con los cambios, da muchas vueltas a una misma idea y no le sale bien para adelante. Empezó queriendo tocar mucho la pelota y ahora no toca nunca, ahora solo juega al largo, en fin. Entonces es algo que yo creo que ha despistado a los jugadores. Y por cierto, Alonso, es que el vestuario, muy importante, y los jugadores importantes de ese vestuario, empieza a no estar con el entrenador, que esto suele pasar siempre. Pero García Pimienta se ha ido mucho con el grupo joven, porque los francófonos en verdad van un poco más por libre, y los pesos pesados del vestuario empiezan a no estar con el entrenador. Ya se carga a Saúl en el derbi, a Gudel un día lo pone de central, otro día no lo pone en el centro, a Suso lo tiene apartado, ha marcado otro capitán, lo tiene apartado. O sea, de cuatro capitanes está, no voy a decir pelea con los cuatro, pero no está bien con los cuatro.
Pero lo de marcado no está para...
Es normal, Alonso, pero claro... Es un cóctel complicado. ¿Y el club a qué se agarra? El club se va a agarrar a simplemente, si llega al final del curso, tengo que quemar algo, quemar el trabajo.
Solo una cosa, porque acaba el partido, Pedro, ¿eh? En el Santiago Bernabéu.
Acaba el tiempo reglamentario, pero el partido... Correcto. Sigue, porque finalmente... Correcto. Hay prórroga.
Real Madrid 3, Real Sociedad 4. El equipo Churi Urdi que ha logrado forzar la prórroga. Recuerden que ganó el Real Madrid en Anoeta en el primer partido. Gana la Real Sociedad en el tiempo reglamentario. Por tanto, el primer finalista del día 26 de abril en la Cartuja, en Sevilla, se va a jugar en la prórroga. Cabreo importante en la Real Sociedad, que se ha venido a menos con el gol de Oyarzabal, porque reclamaban un fuera de juego de Mbappé en la jugada del mano a mano con Vinicius. Se acabó en el córner, que fue la fábrica del 3-3. Creen que el córner no se debía haber sacado. Incluso ha sido amonestado Oyarzabal por protestarle al árbitro. Tiempo para los geles de alimentación, tiempo para los masajes, porque los futbolistas están rotos, pero hay 30 minutos extra. Real Madrid 3, Real Sociedad 4, eliminatoria igualada 4, por tanto, la prórroga, el tiempo extra de momento, decidirá el primer finalista de Copa.
Por eso el fútbol español no tiene credibilidad para mí. Es un fútbol de cachondeo, porque para aquellos que no están viendo el partido, no es que sea igual, pero ayer a Las Palmas, jugándose la vida, le anulan un gol por un fuera de juego que puede estar...
Una pelota que iba atrás, el jugador está más adelantado.
Y en esta de Mbappé, si tú sigues ese criterio, también lo debes anular. Pero claro, no es igual. Por eso el fútbol español de cachondeo. Es que para mí, ni esto es fuera de juego ni lo de ayer. Tú no puedes... Pero el árbitro de VAR, en unos valientes, porque es Las Palmas, y aquí no anulan ese gol. Un árbitro de VAR, Florentino lo manda a la liga neozelandesa. Por eso el fútbol español no tiene credibilidad para mí, ni los árbitros de VAR.
Bueno, pues cambiamos también.
Es verdad, Ismael, que en este caso no era jugada de VAR, porque no acaba en gol. Bueno. Acaba en el córner que da origen al gol. O sea que es todavía más complicado. Pero es una jugada muy clara, porque Mbappé hace por jugar el partido y debía ser una jugada asistente, bueno, clarísima.
Y porque
el, si no es de VAR, pero el árbitro y los jueces de línea están ahí. Porque sí, él, sí, hace, él hace el intento de ir y molesta a la central.
No, es que el defensa, el central se queda parado porque Mbappé va a hacer por jugar.
Bueno, pues vamos a estar muy pendiente de lo que suceda en esa prórroga en el Santiago Bernabéu. Lo va a seguir contando nuestro Pedro Lázaro. Y quiero escuchar también vuestra opinión de lo que puede ser el futuro de García Pimienta, de todo este run-run que hay con el banquillo, de todo este sinsentido que este está viviendo. Mira, ¿no?
Pimienta, de forma rápida, para mí en la nota global hasta este mes es un 6, lo que le daría a mi hijo para un 6, aprobado bien, normal, no ha hecho algo extraordinario porque no ha tenido la capacidad de dar un salto más para darle para que de verdad esté en zona europea con ahora mismo, aunque esté a 4 puntos con el Celta, no ha ganado 2 partidos consecutivos, le ha faltado un paso más a García Pimienta, que yo creo que era normal que no lo tenga, para mí, para mi modesto entender. ¿Por qué? Por bagaje, poca experiencia, porque además el club del Sevilla no arropa, no sabe llevar como otros momentos.
Pero entonces, Mael, habrá que buscar otro perfil, ¿no?
Bueno, pero que tú has firmado esto, tú has firmado un entrador para un año, con poca experiencia, cómodo en las ruedas de prensa, que moleste poco y que intente jugar al fútbol. Eso es lo que el Sevilla buscó. El Sevilla buscó.
Y que se ha encontrado.
Y se ha encontrado eso.
Se ha encontrado eso hasta que salió rueda de prensa y se enfadó. Claro, se enfadaron los de arriba.
Cómodo, porque todo el mundo era bueno, todo el mundo era bueno. Intentaba jugar, pero cuando se ha dado cuenta que Agumé no saca la pelota, que no tengo centrales con buen pie, ha ido mezclando porque tiene un equipo más de correr que de jugar, y después lo ha devorado el club. Él hizo unas declaraciones que se envalentonó y se asustó. Entonces, se ha asustado y ahora pone muy bien al director deportivo, al club, y ahora mismo está perdido. ¿Que después le cuesta ver los partidos? Sí, lo mismo que le costaba en Las Palmas. Igual, le costaba cambiar, le costaba... Porque tiene de ese bagaje, pero lo firmaron para tener un año tranquilo y ha tenido un año tranquilo. A su debe lo que he puesto y a su favor. Ha apostado por Luque Bacchio, ha puesto al equipo en Luque Bacchio y lo ha revalorizado y anda bien. Y ha apostado por jóvenes, que también lo ha revalorizado él. Entonces creo que la balanza puede estar equilibrado, y para mí, si salva al Sevilla bien, habrá sido un entrador de 6, si lo salva bien.
Pero sería un error para ti. Tú, vamos a jugar a director deportivo y ahora le pido la opinión a María.
Yo creo que el Sevilla tiene que cambiar todo. Todo, porque tiene que ilusionar a la gente. Y ahora mismo ni la dirección deportiva ni el entrenador ilusiona a la gente, como el presidente por el tema accionarial. Creo que le falta credibilidad a Horta de cara a la gente, que a lo mejor yo también comparto que a veces puede ser injusto.
Y le falta acertar más también.
Claro, pero que está ya, creo que está amortizado Horta. Y el entrenador, como no gane 2 partidos, va a estar amortizado, porque tampoco la gente termina de creer en él. Entonces creo que empezar otro proyecto así es difícil. Ahora el Sevilla camina hacia ningún lado, porque siempre va buscando lo imposible. Tiene más excusas que mi hijo. Siempre si suspende es el profesor, es que siempre sí, tiene una excusa. Me tienen manía, y así es muy difícil crear algo.
Es que a lo mejor este Sevilla quiere correr más de la cuenta, ¿no?
Yo creo que también se vendió, ¿no?, en una temporada de transición, que hacía falta una época de transición para recuperarse económicamente, para intentar...
Yo con las fichas, María, que había, y con el lastre que había, y con lo que tiene que volver, ¿eh? Porque ya les cuento a la gente, yo hice ayer la pregunta de, oye...
Creo que son 14 cedidos,
¿alguno,
¿no?,
de los cedidos tiene opciones a día de hoy de que el club de procedencia pique? Y me han dicho, no, ninguno.
O sea, es que si miras los números y los minutos de esos cedidos, es lógico. Igual que tú aquí, ¿tú que te querrías quedar con Saúl o que no?
Bueno, no, María, pero puede que alguno revirtiera su situación.
Si Nacho volvió a marcar el otro día, ¿no?, y el pobre lloró y todo el tiempo lleva sin marcar un gol.
Es que ni eso. Bueno, a lo que íbamos.
Sí, estoy de acuerdo en grandes cosas con Ismael, porque creo que el cambio debe ser global, porque la desilusión es tan grande que si no hay un cambio radical, creo que en todo, en largar a todos los cedidos que hay, en fichar a alguien que te ilusione, o en quedarte, a lo mejor el plan tiene que ser quedarte con Luque Bacchio para tener ahí una figura que sabes que te va a rendir, cambiar el entrenador, cambiar al director deportivo. Creo que hace falta una revolución absoluta y total, sí, para que el sevillismo
se vuelva a ilusionar. Hay parte de ese relato que no va a existir.
Solo hay una persona... Para mí, aunque suene duro, o cambias todo, cambia al presidente, que es lo que quiere la gente, pero es muy difícil por el tema accionarial.
Por eso no lo he metido.
O que sea capaz de coger un vuelo y convencer a Monchi, que tendría que salir del Sevilla actual gente, ver si pueden solucionar el único, digo, de cara a la credibilidad un poco,
lo veo muy complicado.
Todos lo vemos imposible, pero sería la solución más rápida.
Yo lo veo muy difícil, imposible.
No, imposible no es, claro.
El Sevilla y Monchi.
Te digo, alguien para que intente tener algo de credibilidad de cara a la gente para un proyecto, que tú digas, el entrenador es fulanito Pérez porque lo dice Monchi, va de estos cedidos, tendrá que hacer juego, tendrá que ganarse a muchos sevillistas que está enfadado con la última gestión de Monchi, pero por decir uno, ¿eh?, porque dice la gente, Antonio Lapis con gente, van a vender todos los accionistas tan rápido en 2 meses, no lo veo.
Y menos a 3.500 la acción, me parece a mí que va a estar complicado.
Hay un pacto accionario que no se puede romper. ¿Qué figura es la única que puede tener algo de credibilidad para hacer un proyecto en este momento económico tan duro? Monchi. Ahora, ¿alguien es del Nido Carrasco capaz de coger un avión y convencerlo como terminaron? ¿Y alguien de los que están ahora
el problema no es convencerlo. El problema es asumir de Nido Carrasco su error públicamente, y que ir a Monchi a pedirle perdón.
No, y que no tiene...
Y echar del club a toda la gente que echó
no tiene... Y volver a darle la responsabilidad que le dio y él dar un paso atrás.
Que no tenga plenos poderes como tiene a día de hoy en todas las parcelas del club, ¿no? Porque eso es lo que hizo que Monchi se marchara de este club. ¿No?
¿Veis alguna figura para que en verano sea capaz de hacer un proyecto en este Sevilla?
No estamos diciendo qué sería lo bueno para el Sevilla, estamos diciendo qué creemos que va a pasar. Lo que yo creo que va a pasar es que García Pimienta se va a marchar en verano, lo van a echar en verano, buscarán otro entrenador, ya veremos el perfil, y esto es reiniciar un proyecto las veces que haga falta para durante unos meses ir callando. Porque ha hecho María Teresa, pero no, es que el Sevilla prometió, o dijo que iba a hacer una reestructuración tranquila, ¿no? Es que el Sevilla, después de lo que ha vivido en este siglo, no puede vivir tranquilo. O sea, todo lo que sea la medianía, la mediocridad que tiene a día de hoy, no es vivir tranquilo, no puede. Su gente no le deja. Y el propio Sevilla no sabe vivir tranquilo.
Me gustaría saber cómo reaccionaría Horta, siendo su gran apuesta Pimienta, por mucho que haga aquellas
declaraciones. Para mí no tiene credibilidad. Bueno, gran apuesta también fue Diego Alonso.
Si se lo carga del Nido Carrasco, sí, pero Diego Alonso, tú imagínate en un Sevilla que termina el 10 o el 11. Si del Nido Carrasco se carga
creo yo que a Víctor Horta le pesas. Sinceramente, no creo que le pesase. Diría, lo hemos probado con Pimienta un año, no ha salido bien. Otro entrenador que a mí me pueda gustar.
Claro,
Íñigo Pérez del Rayo, que ya ha salido el nombre, un entrenador joven que me pueda gustar. A ver si me encaja. Pero no siempre te va a salir igual, dependiendo de la plantilla y también del entrenador. Al final, los entrenadores, cuando llegan a un club como el Sevilla, algunos despegan y otros se quedan. La personalidad es complicada.
Ya, pero si le das a la ensalada los mismos ingredientes, difícil. Es decir, si le das una plantilla...
No, probablemente sea la plantilla peor, porque saldrá para de Luque Bacchio y vendrán jugadores por lo menos menos contrastados.
Y hay una realidad. Sin Monchi, sin la figura de Monchi, es verdad que los entrenadores sin a lo mejor tanto nombre no explotan. Le pasó a Machín. Machín vino de una forma y lo devoró el club.
Pero yo me hago una pregunta, Ismael. Yo me hago una pregunta. Igual. Si el gran secreto de este Sevilla ha sido Monchi y ha sido el cómo gestionaba el día a día del club.
Falló mucho, los dos últimos años ha sido más negativo.
Porque no se busca o se hace con los que están esa gestión. Es decir, habrá que dejarle al director deportivo estar día a día con todos los integrantes de la plantilla y que no sea el presidente el que tenga que hacerlo, ¿no?
Pero si el presidente es el que quiere hacerlo. ¿Tiene ese carisma? Porque se impone de esa forma, no es su carácter.
Bueno, es que, a ver, esto es como pasa también en todos los trabajos, ¿no? Hay gente que vale para liderar y gente que vale para acompañar o simplemente hacer la función que sabe desempeñar, pero es que saber liderar es muy difícil. Y yo no veo a Víctor Horta asumiendo ese rol de líder del día a día en el equipo.
Y cuando hablaba de Monchi, al final, los años de experiencia te da que en Sevilla se funciona con nombres. Era el Sevilla de Benito Benavente, era el Betis de Lopera, era el Betis de Serra, era el Sevilla de Monchi, era... Es decir, y el Sevilla se ha quedado, ahora es el Betis de Pellegrini. El Sevilla necesita un referente.
Y el Atlético de Simeone, sí, y al final siempre aquí, los clubes necesitan historia, un referente, claro.
Pero aquí en la historia de Sevilla siempre ha habido referentes, ¿no? Y el Sevilla es que se ha quedado sin un referente para la gente. No lo hay, ni en el campo, ni fuera, ¿no?
Tú no piensas así, y además estoy jugando a... Si Monchi estuviera en el Sevilla, pasa la derrota esta, no sale a los dos días a hablar, o al día siguiente a hablar. Sale a hablar públicamente, que aquí no salió nadie.
A los cinco minutos sale a hablar.
Sale a hablar para decir, no hemos estado bien, pero vamos a recomponernos y vamos a terminar en Europa este año, por ejemplo. Por
después del derbi de la ida, una de las cosas que hizo Ángel Aro fue esa. Y ha reconducido todo el proceso para que en este derbi no pasara nada de eso.
Yo en eso... Creo poco, me explico muy rápido, que lo debe hacer, sí, pero ¿qué credibilidad tiene del Nido Carrasco para su gente ni Víctor Horta para hablar?
O sea, que Víctor Horta no concede entrevistas.
Sí, pero que tú ¿a quién pones del Sevilla? Sí, pero ¿a quién pones del Sevilla para hablarle a la gente que sea creíble? Porque al final Aro... Pero para ser creíble hay que hacerte ser creíble.
O sea, si tú nunca das la cara, nunca vas a ser creíble.
Pero es que los mensajes que han dado no han salido. Al final la credibilidad te lo da los resultados, los momentos, las situaciones que cuando han salido diciendo, es que al final reconozco que es ser injusto, pero la famosa frase de Horta de va a ser el mejor verano de mi vida, te pasa factura. Del Nido Carrasco, empiezo un proyecto.
Yo en este periodismo y en esta sociedad de hoy en día siempre pienso que con tus argumentos, estoy con Alberto, siempre es mejor salir de más que no salir.
Porque al final, aunque no tengas credibilidad,
puedes rebatir cosas que tú creas que se están diciendo fuera en el exterior y que no sean ciertas para ti. Por poner un ejemplo.
Después de una derrota como la del otro día,
a lo mejor no llegas a la gente.
O no llegas a todos, pero algunos
paralizas algunas críticas. O baja los decibelios de algunas críticas.
Lo que pasa es que yo entiendo que alguien cuando habla tiene que decir algo que sea creíble. Y, por ejemplo, ¿qué va a decir? Perdió porque el Betis es superior hoy en día. ¿Qué vas a decir? ¿Qué te sientas a decir? ¿Que crees en Pimienta? ¿Que Pimienta se la juega? ¿Que vas a pelear por Europa cuando no has ganado dos partidos consecutivos? ¿Que crees en jugadores jóvenes que exploten, que no está sucediendo del todo? ¿Cuál es el mensaje?
Difícil. Dejadme un segundito porque me doy una vueltecita por el Santiago Bernabéu, bueno, en este caso por la capital de España. Nos está contando Pedro Lázaro lo que está sucediendo en el Santiago Bernabéu. Ya arrancó esa prórroga. ¿Alguna ocasión, Pedro?
Sí, la ha tenido Vinicius, la ha echado al exterior de la red, la ha tenido Mbappé, la ha echado también al exterior de la red y el partido está en dos escenarios muy claros. Quiere calma la Real Sociedad, quiere un huracán el Real Madrid, quiere que no pase nada. La Real Sociedad quiere meter el partido en una coctelera el equipo de Carlo Ancelotti, quiere correr el equipo blanco, quiere tenerla la Real Sociedad y así se va a desenvolver esta prórroga donde ya se llevan consumidos 10 minutos y de momento se imponen los que quieren que no pase nada porque se mantiene el 3-4 favorable a la Real Sociedad, por tanto, a 5 minutos para llegar al descanso de la prórroga, la eliminatoria sigue igualada 4, resiste la Real Sociedad en el Bernabéu.
Cuando yo ponía el nombre, me gustaría preguntaros a los tres, porque podéis tener más conocimiento de la personalidad de Del Nido Carrasco, cuando ponía el nombre de Monchi para un proyecto ya, que pueda un poco, no sé, ser creíble para la gente, Pepe Castro... Fue en estas fechas, final de marzo, abril, viniendo de la eliminación del Sevilla de Praga.
Pero es diferente.
Bueno, nadie creía que podía convencerlo. ¿Creéis que es capaz de tomar esa decisión?
El problema no es convencerlo.
Y él ser capaz de dar un paso atrás.
De dar un paso atrás y asumir su equivocación y asumir que si Monchi no es capaz de ir para adelante. Eso es asumir demasiadas cosas. Pepe Castro creo que siempre ha sido una persona capaz de asumir hasta donde él podía llegar y capaz de decir, mira, yo puedo llegar hasta aquí y que el resto haga el buen trabajo para que el Sevilla vaya arriba, y creo que Del Nido Carrasco no es capaz.
Bueno, y que estuvo en la salida primera de Monchi, no hubo tantas cosas como en esta segunda. Pero quizás Pepe no fue tampoco...
Pepe no es tan beligerante.
Eso.
No es una persona tan beligerante, no es así.
Y bueno, las distancias cortas, todo él sí supo ese error y cerrarlo todo rápidamente. Creo que también podría ofrecerle y le pudo ofrecer cosas que a día de hoy no se le puede ofrecer. Este Sevilla es un marrón. Este Sevilla, el Sevilla de Monchi, este, que podría ser en sentimiento, es un marrón también.
¿Y usted pensáis que Monchi lo pensaría?
Yo creo que en este momento, con lo que está
con
haciendo...
Con plenos poderes no descarto nada.
Sí, pero es que yo lo que estamos comentando, lo que está diciendo Alberto, es que veo muy difícil que él vaya a volver con menos poderes.
Hagamos otra ficción. Del Nido Carrasco le dice, Monchi, toma las llaves. Ahí las tienes otra vez, tuyas son. Yo entiendo que a Monchi le costaría decir que no. No te digo que diría que sí, pero le costaría decir que no, sabiendo incluso, y es un marrón Alonso, pero
sí.
Él es sevillista y sabe que
él
al 100%, él al 100% en tres años saca.
Digo porque es la no única mañana. Opción que uno puede dibujar, siendo difícil, para el cortoplacismo. Porque el tema accionarial parece más de medio-largo plazo. Para cortoplacismo es qué le dices a la gente o quién es capaz de ilusionar en un año tan difícil, con tantos problemas económicos, y que venga sin esa mochila de tantos desastres, ¿no?
Pues ahora hablamos de esto y más cosas, porque hay muchos temas por delante. Los protagonistas, mañana tendremos a los dos protagonistas, tanto a Adrián Granado como a José Juan Romero, ¿qué?
Si podíamos preguntar en redes sociales si el sevillista iría a buscar a Monchi.
Hombre,
para el futuro.
Y yo creo que pagaría el viaje, ¿eh? Paco Tamayo, ¿qué nos cuenta? ¿Crees? No sé si hablando de Monchi o no, pero ¿qué nos cuenta? Sí, yo creo que el sevillista iría, vamos, no lo está haciendo últimamente, hasta el crítico con su marcha se ha vuelto ya otra vez de Monchi, eso sí. Paco.
Alonso, pues mira, se han movilizado los oyentes del pelotazo con respecto a que los pesos pesados de la plantilla quizás no están con el entrenador. Ángel nos dice que vale muy bien que los pesos pesados no estén con el entrenador, pero ¿quiénes son los pesos pesados en este Sevilla? Otro oyente nos dice que, salvo sorpresón europeo, que Pimienta no está respaldado por la plantilla, ya se sabía. Y Selu dice que Caparrós con esta plantilla haría muchísimo más que García Pimienta.
Pues gracias a todos por participar, ya saben que lo pueden seguir haciendo también al 616-157-157, pausita, estamos en el Santiago Bernabéu y seguimos debatiendo sobre muchos temas que han sucedido en este martes 1 de abril.
El pelotazo de Canal Sur Radio,
con Alonso Rivero.
Sabemos que te gusta la noche y en Canal Sur Radio te vamos a llenar tus noches de gente brillante, historias y ambientes fantásticos. En la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades.
Nuestro programa se ha convertido en un gran club en el que recibimos a grandes invitados, en el que tenemos muy buena música, en directo, y con personajes muy sorprendentes.
La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades, de lunes a jueves, pasada la medianoche.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofrost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaira.
En Flipo Viajes te llevamos junto a MSC Cruceros a los fiordos noruegos desde Sevilla o a las islas griegas desde Málaga. Salidas en mayo y junio y con vuelos incluidos. Descubre Mykonos, Santorini, Éfeso o los paisajes más espectaculares del norte de Europa a bordo de un buque con todos los lujos. Consulta los itinerarios en flipoviajes.com. ¿Qué dices? ¿Te vienes de crucero? Flipo Viajes.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofrost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory y Electrodomésticos Marisol.
El pelotazo de Canal Sur Radio, con Alonso Rivero.
11 minutos para llegar a la medianoche.
¿Qué te gustan las prórrogas, Alonso?
Va a tener
Vas a tener hoy, Pedro, 25 horas, ¿eh? Vas a estar con Rafa Cremade, me da a mí, ¿eh?
Sí, 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 esto no acaba nunca.
Y menos mal que es martes y no jueves, que es la noche de sexo, que esa es la buena para conectarse y hablar.
Esa es la buena para una tanda penalti. Esa es
la buena para una tandita buena de penalti y meterla a la derecha o a la izquierda.
Totalmente. Mira, estamos en el descanso de la prórroga. No se ha movido el marcador en los primeros 15 minutos. Es verdad que la Real ha estado bien ahí 7-8 minutos que ha tenido la pelota, pero ha acabado perdiéndola y Mbappé ha disfrutado de la última ocasión de esa primera parte de la prórroga, donde se mantiene el Real Madrid 3, Real Sociedad 4, 4-4 en el global de la eliminatoria. Por tanto, sigue todo por decidirse. 15 minutitos le quedan a la prórroga. De momento la Real resiste en el Estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid a intentar evitar los penaltis en estos 15 minutos extras.
Una pequeña maldad, después se cabreará Florentino y Ancelotti con tantos partidos, pero claro, el que no se ahorró por claro, no hacer una buena fase claro, de la Liga de Campeones fue el Real Madrid por jugar dos. Hombre, y el que hoy ganando 0-1
si ficha no ha sido, centrales,
no,
pues...
pero que, y el que no ha sido capaz de ganar en los 90 minutos que tenía la eliminatoria bien ha sido el Madrid, ¿eh? Es decir, que al final se mira los calendarios, pero Pedro, yo creo que nadie le dijo al Madrid que podía claro, ganar en los 90, no estaba prohibido, ¿no?
Bueno, los 180 no, además.
Creo que ese es el problema. Creo que el Real Madrid ha entrado en el partido pensando que tenía ya la eliminatoria conseguida después del 0-1 en Anoeta. La Real Sociedad ha entrado francamente bien. Barrenechea asustado. Es verdad que parecía que el Real Madrid con el gol de Endrick volvía a tener el control de partido, pero en ese momento loco la Real Sociedad se ha puesto 1-3. En 6 minutos ha igualado el equipo blanco y la prórroga se ha hecho inevitable. Y en este... mira, 69 horas habían pasado entre el último partido de Liga del Real Madrid y este partido. Por tanto, se alarga todavía más esa agonía de minutos. Se agarra un andaluz, se agarra un malagueño, aunque juega con Marruecos, como es Brahim, que va a salir a jugar la segunda parte de la prórroga en el Real Madrid junto a Arda Güler.
A ver qué sucede.
Es decir, que Ancelotti tampoco ha movido el banquillo en los 90 minutos reglamentarios.
¿Verdad? Y ahora va poquito a poco.
Una de las críticas que se le hace mucho a Ancelotti. Hombre,
don Javier Tebas ya le dijo que... ¿Qué país, Pedro, este? ¿Qué total, país? Es total. Una mar. Habría que inventarlo si no existiera este país. Bueno, algunos puntos. Y digo esto porque es un tema que quiero sacar también en esta mesa de tertulia. Se habla mucho del amor de Anthony por el Betis, lo dice en redes, creo que es un tipo maravilloso, está dando un juego, sale en los entrenamientos, canutazos, hace fotos, o sea, está haciendo todo lo que puede hacer para que una afición te quiera, pero está en la mano del
no
Betis poder quedarse con un futbolista no. que cobra 10 brutos, que costó 90 y tantos millones de euros... Es complicado pensar que se pueda dar, ¿no?
Si dependiera
entrando
de Anthony,
en Champions, pues
si dependiera
no lo sé,
de Anthony, si entra en Champions, el Betis va a intentar otra sesión y hacerse cargo de
la ficha, y sí. Bueno,
no tiene
si
que
no
hacer
totalmente
una parte de la ficha, todo dependería de la amortización no, y de cómo se regula el sueldo de la Premier según los contratos que tenga y lo que le quede al jugador.
Pero yo no conozco a los dueños del United, lo mismo que son que le gusta regalar a los jugadores. No,
si
el futbolista está bien, lo querrán vender, pero el United querrá...
La amortización son 15 al año, más 10 que cobra, son 25 al año cuesta el jugador. El Betis va a dar 7, 8...
No, tiene que descontar también los años que ya vaya a jugar.
Y si encima el Betis termina tan bien como parece y con Anthony, Anthony tiene 20. Claro. Para el United, si no los quiere quedárselo, tiene venta y el Betis no puede entrar en ese juego. Otra cosa es que el jugador aprieta hasta donde pueda, pero podrá apretar hasta donde pueda. De hecho, ya ha dicho, sí, yo estoy muy feliz aquí, pero eso ya veremos cuando termine la temporada porque no depende de mí. Claro,
el jugador,
¿cómo va a depender de él?
El jugador internamente está apretando todo lo que pueda porque está diciéndolo por activa y por pasiva, pero evidentemente no depende de él. Otra de las claves está en lo que pasa con Rubén Amorín, que hoy ha vuelto a perder el United, sí. Y que porque el Amorín no quiere a Anthony allí.
Y sí. Otra cosa,
el United
os parece,
quiere dinero.
¿Os parece que su irrupción es tan potente?
Sí, porque está teniendo gol y es desequilibrante.
Yo te digo que los últimos partidos me parece
ha bajado
mucho,
¿eh? Es que
es
Anthony.
No hablo de
yo he visto, pero yo he visto a Anthony en el Ajax y lo he visto en el United, es un jugador de apariciones. Es que es un futbolista de chispazos, de momentos.
Pero provoca en el rival.
Claro, provoca mucho.
Rubén Vargas en el derbi terminó tieso, muerto, claro. Porque no paraba de ayudar
no paraba
en
de
defensa,
ayudar.
O sea, conociendo a Anthony, al final eso te condiciona mucho a la hora de defender.
Es que es donde pongas el listón. Si Anthony hiciera los 90 minutos 700 jugadas, si no sería Anthony.
Si Anthony
sería
marcara
otro.
Todos los días sería Mbappé, no, estaría aquí, claro, en Madrid a lo mejor,
pero
no
es
el
que
Betis.
Es lo que dice Alberto, ya no solo lo que genera, sino el lo miedo que le que, claro, claro, el miedo que tú le transmites al rival, la seguridad que tú le transmites a tu equipo.
Probablemente que Zabal estuviera solo en el primer gol del Betis.
Mérito de
no, el pase no lo da Anthony, pero Anthony estaba en la jugada y el Sevilla tenía dos jugadores cerca de Anthony. Entiendo. Entonces hay un pasillo, claro, para Zabal.
Es que son jugadores que aportan mucho, muchísimo. Porque además, te cuento una historia muy rápida. ¿Sabéis cómo el Betis tenía controlado a los representantes de Anthony? Porque el Betis en su día trató con los representantes de Anthony, que eran los mismos de Lucas Moura. Lucas Moura, sí, que salía al Tottenham,
lo tuvo
en la agenda, sí, y a partir de ahí hicieron relaciones. Años, sí. Y la vida hace porque Lucas Moura estuvo en la agenda y estuvo en negociaciones con el Betis. Lo que pasa que apareció la pasta y la pasta no estaba en otros equipos. Pero curiosamente, esos representantes eran los de Anthony y ya había relación. Después tienes que negociar, no significa que tú puedas conocer.
Y convencer al jugador de brigadier.
Pero también te ayuda a conocer a los representantes que sabían cómo era este Betis actual, que yo, no, por ejemplo, no conocía esa historia de que Lucas Moura de verdad estuvo hablando con el Betis.
Y que creemos, yo creo que la mayoría, que las negociaciones y cómo se ha pactado su llegada, creo que es alabada, ¿no?
Fue valiente y atrevido el Betis.
6, ha sido valiente, pero ya decíamos que creo que en las condiciones que se cerró la operación, era una operación que no iba a ser dolosa, no era, claro, no era
ha sido
marcial,
valiente, ha sido
no
valiente, era marcial. Ha sido valiente simplemente por
intentarlo.
Por intentar un jugador que... Por números, supuestamente sí, se sale de todo tu panorama económico.
Que ha sido valiente porque tú miras, cualquier equipo dice, Anthony, 100 millones la ficha, ni llamas a la puerta. Y lo ha intentado con los representantes que lo conocían a través de Lucas Moura. Y queda mucho, ¿eh? Pero por ejemplo, a mí me ha sorprendido, ya le ha dado 4 puntos el Cucho Hernández al Betis. 4, ¿eh?
Sí, sí, no,
fue
no.
Una operación y económica que yo dije que era... una operación, ojo, costosa.
Pero que también dijimos que ojo que acaba de venir de una pretemporada,
pero que
¿no?
Pero que fue costosa. Bueno, pero por ejemplo ya le ha dado 4 puntos porque ha marcado 2 goles de triunfo, sí, que eso le da tranquilidad y también le da cierto credibilidad a la gente del Betis con este fichaje, porque fue costoso, ¿eh? Pero 13 kilos para un delantero fue costoso, ¿eh?
El gol de Leganés evidentemente fue súper importante para él, porque si no llega a llegar otro partido más sin arrancar, ¿cuándo iba a coger la forma? ¿Cuánto? Porque me parecía que tenía que jugar hasta por decreto porque no estaba escrito en la conferencia. Sin embargo, ha demostrado que, bueno, cara más allá de jugar por decreto, está marcando.
Dos goles de 4 puntos, es el 2-3 y el 2-1.
Está claro que el otro
flechita
día lo dijo
para,
él.
Flechita para arriba, y Bacambu también marca goles, aquí en el Betis a día de hoy todo va para arriba.
Bueno, os invito si queréis, ¿eh? Yo me voy a quedar aquí con Rafa Cremade ahora para seguir el partido.
Ya habrá prórroga.
Pero de momento os digo, bueno, os digo hasta luego, ¿vale, Ismael? Ya cada uno que haga lo que quiera. Gracias, Alberto. Gracias. Tú sí, María, tú tienes que ir ya.
¿Pero
que,
por qué, María? ¿Va a poder ver los penaltis con nosotros?
Tengo a mi compadre allí que está loco porque llegue ya.
Es un señor también que está con sus hijos muy bien.
Haciendo su deber, por favor.
Paco Tamayo, algunos mensajitos antes de cerrar, que Paco tiene que limpiar ahora la cocina.
Sí.
Sí, venga, me toca. Paco.
No, lo que vamos a hacer es lanzar mañana a primera hora para que los oyentes estén atentos, sí, esa pregunta que ha contado Ismael. Si piensan que Monchi es la única persona capaz de cambiar la situación por la que está pasando el Sevilla. Por lo que mañana en nuestra cuenta de X a primera hora, @elpelotazoCSR, que los oyentes estén muy pendientes, que vamos a subir esa encuesta.
Pues gracias, Paco. Venga, hasta mañana. Ahora estamos con Pedro. Pero aparte del menú futbolístico, Pedro, con nuestro Pedro Lázaro. Yo no conozco a un tipo en Canal Sur Radio que siempre lo llame ese día. Aquí estoy yo.
Campeón. ¿Cuánto me alegro hablar contigo, Pedro? Sí.
Además, igualmente, Rafa.
Tiene contrato hasta 2050. Ampliado a 2 más.
Oye, yo os propongo una cosa. A ver, os propongo una cosa. Yo estoy pendiente también de la retransmisión. La venía escuchando a través de la radio antes de llegar al club. Ya sabes que me paso siempre por aquí.
Sí.
Y yo lo que quiero es que... ¿Por qué no te vienes conmigo al club? Que tenemos una tele allí.
Si me pones una copita, sí.
Hombre, te lo pongo todo por delante.
Hoy no conduzco,
¿quieres?
Hoy me lleva Kiko Canterla.
Eso es importante. Así que eso es importante.
Hoy puedo.
Fabuloso, pues. Te vienes porque luego el follón se va a liar en la segunda hora que viene, muchachito Bombo Infierno, con la guitarra, y la vamos a formar, ¿no? Pero hasta la una, con nuestros abogados, nuestros policías. Pero antes yo quiero saber cómo acaba el partido. Así que tú me lo cuentas, ¿vale?
Te ahí por aquí, estamos con Pedro Lázaro. Así que nadie se mueva, que vamos a estar con nuestro Pedro Lázaro en el Santiago Bernabéu, lo que está pasando allí.
Está Pedro desde Madrid para contarnos.
Y la final es aquí en Sevilla.
Y la final es aquí Sevilla. En Sevilla. Wow, bueno, todo el mundo yo creo que espera un poco ese Real Madrid Fútbol Club Barcelona, ¿no? Sí, que es lo más goloso del pastel, pero bueno, la Real se está mereciendo también poder llegar a esa final. Lo dicho, gracias Antonio Carlos Santana, gracias Manu Japón, gracias Kiko Canterla, gracias a la redacción de deportes de Canal Sur Radio, que nadie se mueva, estamos con mucho fútbol y con el mejor programa nocturno.
Vente para el club conmigo, vámonos, venga,
me voy.
Vámonos para allá, corre.